Son las 13:04 de la tarde, continuamos en Bruselas con Eñe, iniciamos nuestra segunda hora de programa y hoy está con nosotros un director flamante que es el del Instituto Cervantes de Bruselas, Felipe Santos. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Irene. No sé si tan flamante.
Bueno, llevas poquito tiempo, estás recién incorporado. ¿Cómo están siendo estas primeras semanas de adaptación a Bruselas? Porque llegar en invierno, no sé yo si es la mejor época para adaptarse a la ciudad.
Pues efectivamente. La verdad es que la adaptación está siendo muy buena porque yo ya había venido a la ciudad en ocasiones anteriores, pero más casi de paso que a vivir, ¿no? O con vocación de vivir y de permanencia. Pero bueno, la verdad es que la ciudad tiene una riqueza interior, sobre todo cultural, que hay que descubrir. Y eso es lo que me está llamando poderosamente la atención. Lo otro realmente, quizá todo lo que rodea pues a todo el aparato europeo, ¿no?, de oficinas y demás, pues quizás es lo que primero uno se encuentra, pero lógicamente pues estando en el Instituto Cervantes, que es lo que estoy haciendo ahora, pues el descubrimiento que estoy haciendo poco a poco de esas instituciones culturales y de esa vida cultural bruselense, pues me está resultando enormemente sugestiva, ¿no?
Eres un hombre polifacético, versátil. Supongo que no te sentirás raro estando aquí entre micrófonos porque eres periodista también.
Efectivamente.
Licenciado en Ciencias de la Información. Antes de llegar al Instituto Cervantes eras consultor de comunicación estratégica en el Fondo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Efectivamente, sí.
Escribes habitualmente sobre música, teatro y literatura en diversos medios. Profesor también desde el 2010 en el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Director de comunicación del Teatro Real. Asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno años A. En fin, una trayectoria encomiable, ¿no? Cuando menos, larga e intensa.
Pues muy intensa, sí. Lo que pasa que, bueno, la faceta cultural pues me ha acompañado toda mi vida. En realidad es mi vida. Y lo otro es en lo que trabajo o en lo que he trabajado. El periodismo fue vocacional prácticamente desde el comienzo. En realidad, pues probablemente de las pocas cosas de las que pueda sentirme un poco orgulloso es de poder poner ordenadamente pensamientos sobre un papel, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, lógicamente el deseo por escribir pues alimenta otra serie de facetas, ¿no? Al entrar en el mundo de la comunicación, pues el mundo de la comunicación, como es muy muy amplio y muy ecléctico, como bien sabes, pues bueno, te lleva por otros caminos que al final pues casi desembocan en esto, ¿no? En dedicarte a la comunicación, tanto desde el punto de vista institucional como empresarial, que también he hecho, como en de instituciones culturales como fue el Teatro Real, ¿no? Pero desde luego, pues la música en concreto, pues prácticamente desde la niñez, pues fue una patria a la que volvía y desde luego me ha acompañado toda mi vida. Así que ha sido una vida paralela muy grata. Quizá pues haciendo bueno eso que decía Eliot, ¿no?, que la cultura es aquello que hace a la vida digna de ser vivida, ¿no? Bueno, pues quizás lo que me ha dado pues el empuje para todo lo demás.
¿Y cómo llegas al Cervantes? ¿Cómo surge la oportunidad de dirigir el instituto?
Pues se convocan unas plazas a comienzos de septiembre y bueno, yo ya me había presentado otras veces. Las plazas de director se suelen convocar públicamente a través de la página web. Y yo decido presentarme y esta vez con las anteriores que fracasadas, pues esta vez sonó la flauta. Así que aquí estamos.
Bueno, Carlos, Estefanía, adelante.
Pues varias cosas, Felipe. Naciste en Barcelona, ¿por qué estudias en Navarra?
Uy, es que es una historia. Mira, nazco en Barcelona porque... iba a decir una perogrullada.
Porque nace allí, ¿no?
Pero bueno, casi como decía Cortázar cuando dijo, ¿por qué naciste en Bruselas? Sí. Y dice, yo nací por accidente, ¿no? Bueno, pues que eso fue casi por accidente también. Mis padres eran, mi padre falleció ya, pero mi madre vive en Logroño, son gallegos, mi madre de Ponferrada. Ellos, pues, por razones laborales, mi padre estaba en Barcelona. Yo nací allí y al poco tiempo, pues, lo destinaron a Logroño, a La Rioja, donde prácticamente pasé mi infancia. Y entonces, pues, no había universidad en La Rioja. O sea, es decir, los logroñeses teníamos que irnos a otros sitios a estudiar. Así que, bueno, yo como decidí hacer periodismo, y periodismo no estaba en la Universidad de Zaragoza, que era a donde deberíamos tender, lógicamente, los que estudiábamos en Logroño, pues decidí ir a Pamplona, que era lo más cercano a mi casa, ¿no? Pero no realmente por eso tampoco, o sea, sino porque tenía muchos amigos que me recomendaron ir, desde luego.
Ahora que estás más libre, bueno, no sé si más libre, ¿qué te parecían las puestas en escena de Mortier?
Pues mira, yo que he hecho crítica sobre ellas...
Gerard Mortier, que era de por aquí.
Era, sí, sí. Bueno, era de Gante.
Sí.
Fue un magnífico director artístico de La Monet. Y luego realmente donde fue, digamos, su revelación al mundo cultural fue, lógicamente, en el Festival de Salzburgo, ¿no? Que es donde claramente pues revolucionó un poco lo que... podría considerarse las puestas en escena de las óperas. Bueno, pues lógicamente, bueno, las puestas en escena de Gerard Mortier no son de él, sino que sí, empujadas por él. A mí hay proyectos suyos que me entusiasman, me estremecen. El Saint-François d'Assise que vimos en Madrid, pues yo creo que difícilmente nos olvidaremos de él, ¿no? Por lo menos los aficionados a la música... que no tenemos oportunidad de escuchar a Olivier Messiaen, pues con esa despliegue de medios y con esa calidad. No sé, ha habido tantísimos ejemplos de mismamente el Tristán de Bill Viola y Peter Sellars, pues claro, son todos espectáculos que o bien venían de Salzburgo o bien venían de París. Quizá esto es un poco lo que también desde otros ámbitos se le decía a Gerard, ¿no? Que traía cosas que ya estaban vistas, ¿no? Pero, bueno, no, todo lo contrario. Vimos unos cuentos de Hoffmann hechos por Marthaler, ambientados en el Círculo de Bellas Artes, que estaban francamente bien, ¿no? Y eran muy interesantes. Pero bueno, ahora la verdad es que no... Pero hay muchísimos ejemplos. Yo creo que ha sido una suerte tenerlo en Madrid, sin duda alguna. Creo que al aficionado de la ópera le ha hecho crecer, porque al final eso es de lo que se trata. Y yo creo que se ha visto una ópera que si no hubiera venido él jamás se hubiera visto en Madrid. Eso es así. Habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos, pero bueno, como todo en la cultura, y afortunadamente, ¿no? Yo le reconozco una aportación innegable al bagaje del teatro y desde luego al bagaje cultural del propio aficionado madrileño.
Felipe, como has dicho antes, pasamos al periodismo,
sí.
Vocacional en tu caso.
Sí.
¿Qué te ha dado esta profesión tan sufrida?
Pues, quizá la cierta conciencia, ¿no? De un papel mediador ante la sociedad, que desde luego está amparado en algo que es, yo creo que, iba a decir sagrado, pero desde luego muy... muy importante para nosotros, que es el derecho universal a la información, ¿no? Tener un poco encomendada esa faceta del deber profesional de informar al ciudadano de lo que ocurre, pues desde luego es una de las facetas más enriquecedoras para uno, ¿no? Entonces es una profesión maltratada, porque cualquier forma de poder está sentado siempre al otro lado de la mesa, y por tanto, bueno, pues lógicamente siempre se ve pues como una profesión en la que es duro estar, es duro perseverar, es duro seguir, pero que desde luego a mí me parece la más maravillosa del mundo.
¿Nos dice algo de tu familia? ¿Está aquí contigo? ¿Ha venido?
Sí. Sí, nada, pues han venido mi mujer y mis hijos. Nada, estoy casado, tengo cuatro niños estupendos. Y nada, y
¿en colegios ya lo tienen?
No, todavía estamos en ello, pero espero que en breve podamos ya tenerlos escolarizados, sí.
Y bueno, yo voy a hacer otra preguntita de música. Me gusta la música y he visto que también extendías el tema de Mortieri. No sé si puedes dar públicamente tu opinión que Jordi Savall no haya querido recoger su premio.
Pues tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Así como tiene todo el derecho del mundo, pues por ejemplo a Esther Ferrer, que es una de las performers más importantes de nuestro país, que curiosamente la vamos a tener dentro de unos meses aquí en Bruselas, haciendo una performance, pues decidió recoger el premio Velázquez, ¿no? Pues me parece tan... Tiene tanto derecho uno como otro a uno a rechazarlo y otro a aceptarlo, ¿no? Yo creo que las razones son perfectamente comprensibles, tal y como las expuso, ¿no? A partir de ahí, yo creo que no tenemos... Vamos, no podemos hacer ningún juicio de valor sobre lo que aparece a uno a otro. A mí Savall me sigue pareciendo un músico portentoso y lo
mismo. ¿El primero en viola de gamba en el mundo?
Bueno, desde luego en viola de la gamba, si no es el primero, será el segundo, pero desde luego es de los más importantes. Lo que no se le puede negar a Jordi Savall es la faceta de rescate de música que ha hecho durante todo
el ensamble.
Eso es. Y sobre todo con su grupo, ¿no? Con Le Concert de Nación.
Su mujer que murió.
Pues sí, Montserrat era una maravillosa soprano. Hay un disco que yo siempre que lo pongo me estremezco cada vez que lo oigo, que es el Canto de la Sibila.
Ah.
Pues, bueno, la parte de la Sibila catalana, además, es, uh-huh. es francamente... Vamos, para el que no lo haya escuchado, ahí va una recomendación modesta de...
Viene a Bruselas todos los años,
Sí, y bueno, Bruselas...
Vale, el mundo entero,
sí. Sobre todo, pero en Francia, sí, el mundo francófono, la verdad es que está muy bien considerado, pero bueno, la verdad es que es en todo el mundo.
¿Qué proyectos tenéis en el Instituto Cervantes para los próximos meses? ¿Piensas continuar con la tendencia puesta en marcha hasta ahora o pretendes darle un cambio, que se note el cambio de dirección?
Bueno, yo creo que lo que sí tengo claro es que sí debemos estar más en las instituciones bruselenses, más en contacto con el público de Bruselas, que al final es al que nos debemos de dirigir, ¿no? La verdad es que esta exposición que tenemos ahora en la Central de Emilio López Menchero y Esther Ferrer, bueno, pues es una muestra un poco del camino que debemos continuar, ¿no? Y los proyectos que estamos barajando son todos en ese estilo, ¿no? Buscando el partnership,
colaboración con otros.
Eso, la complicidad con otras instituciones culturales, ¿no? Como puede ser Flagey o Bozak, ¿no? con los que hemos empezado ya a trabajar y a ver proposiciones. Nosotros ahora vienen dos años pues, marcados claramente por la persona que da nombre al instituto, que es Cervantes. Este año se conmemoran los 400 años de la segunda parte del Quijote y el año que viene el 400 aniversario de su muerte, con igualmente el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare, con lo cual, bueno, hasta incluso igual hacemos algo con nuestros compañeros británicos, ¿no?
¿Y vais a encontrar los restos en las Trinitarias o no?
Los restos
de Cervantes. Que hay un alpinista y todo que va a trabajar ahí, en la cripta.
Bueno, la verdad es que no sé cómo está eso. Porque vivía entonces cerca todo el proceso que hubo de búsqueda, pero bueno, aquello al final no resultó. Y bueno, lo que nos queda de Velázquez es muchísimo más importante. De Cervantes es muchísimo más importante que eso, que es lógicamente sus obras, ¿no? Allí donde está enterrado, bueno, pues. Lo mismo le pasa a Tomás Luis de Victoria, que probablemente pasa por ser el más insigne de nuestros músicos, ¿no? Bien, sabemos que está enterrado en las Descalzas Reales, pero no sabemos exactamente dónde está, con lo cual, bueno, en fin, esto es también una enseñanza, ¿no? de esta levedad, ¿no? del propio mundo, ¿no? Quizá el más genio de los genios Mozart, pues tampoco tenemos un lugar donde llevarle un ramo de flores, ¿no?
¿Y quién va a venir de escritores en conferencias, de proyectos así que tengáis hecho una programación ya o...?
Bueno,
novelistas
todavía, todavía es pronto para, porque estamos cerrándolo y tampoco me gustaría
desvelarlo.
Bueno, más que desvelarlo, que no me importaría, es simplemente que como está en estudio,
confirmar,
tampoco quiero confirmar cerrarlo, algo que, que la gente no al final no pueda. Pero bueno, pues no sé, por adelantarte algo, estamos trabajando con Bosac, por ejemplo, en un ciclo sobre Luis Rosales, el director de cine español, ¿no? Que además pues podrá venir y podamos. Podamos tenerle además aquí, ¿no?
¿Y escritores hay así algunos, novelistas o algo? ¿No tenéis
así? Sí,
pero bueno, que de momento están ahí trabajando.
Tenemos que confirmar.
Bueno.
Felipe, personalmente, ¿qué es lo que esperas de esta nueva etapa? ¿Y si es la primera vez que has salido, que vives fuera en el extranjero, fuera de España, o anteriormente ya has vivido en otro sitio?
He vivido, o sea, no el periodo que probablemente vivo aquí, tan largo. He vivido, pues, meses o quizá, pues eso, periodos de 2 meses, pero no tanto como probablemente esté aquí. Espero, ¿no? Toco madera. lo que espero, lógicamente, es, bueno, pues contribuir modestamente al crecimiento del instituto, que al final recoge la lengua española y la cultura española, o la cultura en español, ¿no? Que esto es una dimensión que también, si queréis, añado a esto que acabo de decir, ¿no? Desde luego, otro de nuestras guías es nuestra colaboración con todas las instituciones iberoamericanas que están en Bruselas y que, por supuesto, como nos une un patrimonio común que es nuestra lengua, una lengua que además está en expansión, en clara expansión, pues tenemos que cuidarla entre todos. Así que siempre me gusta decir esto de la lengua y la cultura en español.
El nuevo diccionario, ahora que hablas de la lengua, ¿recoge bien lo que recoge? ¿O recoge más de lo que debería recoger?
Yo creo que recoge lo que recoge, ¿no? Bueno, sin entrar un poco en realidad, vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es que la lengua es algo vivo y que no podemos circunscribirnos, ¿no?, a clichés que puedan venir del pasado. A partir de ahí, bueno, pues como siempre hay adaptaciones de las palabras e introducciones para todos los gustos, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos hemos pasado por ese momento en el que, pero verdaderamente esta palabra se merece entrar. Bueno, una de las cosas más interesantes, la verdad, es que del último diccionario es que curiosamente se han adaptado vocablos que eran de común uso precisamente en América Latina, mucho más que en otros lares. Con lo cual, en cuanto ha habido una especie de, ¿cómo decimos para decir esta acción? ¿Qué palabra escogemos entre estas tres? Y se ha optado, curiosamente, por la que más uso tenía en cuanto a número de hablantes, ¿no? Que probablemente, normalmente, casi siempre es América Latina. Así que, bueno, eso me parece un paso enorme para el enriquecimiento propiamente del castellano, si podemos decirlo así, y desde luego para el español del mundo, ¿no?
Felipe, te preguntaba el otro día un tema musical que te gustaría escuchar, me mandaste 4, yo escogí, ya veo que eres un hombre entendido en música, te voy a poner el menos clásico de todos, ¿te parece este, por ejemplo? Bueno, pues disfrútalo. Te voy a dejar con él, pero dime, cuéntanos por qué lo has escogido. Arponera.
Pues este es uno de mis primeros enamoramientos musicales. O sea, esta voz a mí me dejó trastocado durante varios meses, ¿no? Y bueno, y de hecho lo sigue haciendo, ¿no? Esta es una canción de... ¡Ay, Dios! Se me ha ido.
Esclarecidos.
Esclarecidos, efectivamente. Cristina Gissó, ¿no? Esta es la cantante. Bueno, pues nada, yo era un tierno infante que, bueno, pues le gustaba lógicamente la música como el resto de sus amigos, y de repente un día escucho esta canción y descubrí, ¿no?, la maravillosa faceta que es la voz humana, ¿no?, como instrumento. Entonces la voz de esta chica a mí me dejó para el arrastre, ¿no? Y eso, y por eso la escogí. En realidad, cuando me dijiste, escógeme una canción, digo, Dios mío, me he hecho lo peor que podía hacer. Pero casi cogí piezas iniciáticas y esta, pues, es una de ellas, ¿no? Quizá, pues, yo amo tanto la voz porque amé esta canción una vez, ¿no?
Pues, Felipe, disfruta de la canción y disfruta de esta etapa, no sé si iniciática, pero sí inicial en Bruselas.
Hasta cuando queráis.
Hasta pronto.